Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Dios no tiene miedo de nuestras preguntas. Y gente como Lewis, gente como Josh McDowell y otros grandes escritores, ellos en principio eran ateos. Y fue la duda lo que los acercó a Dios.
¡Qué brutal! ¿No? Es precisamente por las dudas que tengo fe. Son precisamente las dudas las que me ayudan a afirmar y a confirmar mi fe. Es decir, que hacerte preguntas no está mal. Y me parece interesante porque es una postura distinta a lo que nos habían enseñado o a lo que yo por lo menos había escuchado sobre del no hagas preguntas por fe, porque sí y amén.
Por eso es que tenemos problema en definir la fe solamente como una esperanza, uh-huh. como un idealismo, no sí. un idealismo solamente. Exacto. Es la confianza de que seguiré caminando a pesar de que no vea nada, porque mi Dios es coherente. Voy a seguir caminando aunque mis emociones no me acompañen, porque mi Dios es coherente. Y la ley está por encima de las emociones.
Me encanta lo que me estás diciendo. Este va a ser el intro del podcast.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Está en la casa, mi gente, nada más y nada menos que mi queridísimo amigo Samuel González. Bienvenido a la casa, my friend, ¿cómo estás?
Bien. Qué contento bueno. de que podamos poner proteína en la mesa. Y mira, que haya siempre buenas conversaciones. Así total. Que si han revisado las redes de Carla in the House, de Samuel Habla, chamo. Hay muchas cosas buenas que sacar de ahí. Así que bueno, un gusto compartir de nuevo.
Súper feliz porque cada vez que sacamos un podcast es como que la gente y las redes se prenden, se activan. Bien. Bueno. Mira, hoy tengo una gran pregunta para ti, Samuel. Porque dicen por ahí que la duda y la fe no pueden coexistir. O crees correcto. O no crees. Dicen por ahí, no sé. ¿Qué piensas tú?
Podemos confundir, ¿no? Como la duda ajá. con la incredulidad, ¿no?
Okay.
Y no es lo mismo porque había gente que le preguntaba cosas a Jesús
okay.
con un corazón incrédulo, pero ese corazón, el que es incrédulo de raíz, no quiere la respuesta.
Uh-huh.
Usualmente el incrédulo ya decidió, no hay una apertura
sí.
a la verdad, sino que ya asumió una posición. Entonces, los incrédulos pedían milagros, a diferencia de los que están más cerca de Jesús. Juan, por ejemplo, no estaba pidiendo milagros. Sin embargo, los que estaban más lejos o los que más le criticaban y eran más incrédulos eran los que más pedían milagros. Y Jesús le dijo, no les voy a dar esa señal sino la señal de Jonás. Entonces, ¿por qué? Porque ya no es una posición de curiosidad, de una duda honesta, sino más bien de un rechazo, una incredulidad, que ya tiene una posición fijada. Entonces, ten cuidado de la clase de preguntas que le hacen a Dios. Porque hay preguntas que no quieren, en verdad, que les den la respuesta, sino que son preguntas que se hacen con piedra en mano. Entonces, si no estás dispuesto a escuchar,
exacto.
y tienes una piedra en mano, no tienes duda. Lo que tienes es una incredulidad que te aparta de Dios.
Exacto. Hay unas líneas que tú me compartías del libro de C.S. Lewis, no sé cómo se pronuncia, tú que eres mejor que en el inglés que yo, de Mero Cristianismo, que es un librazo. Yo no me lo he terminado, pero estoy ahí, me quedé en un capítulo que me dejó, por lo menos en el que yo estoy viendo, no sé si es el mismo orden, pero creo que es el 2021 o en el orden que yo lo tengo estructurado porque es audiolibro. Y hay unas frases que tú dices, no, ya va, yo necesito volver a escuchar esto. Y voy atrás y vuelvo y digo, oh my gosh, ¿qué es esto? Pero hay una frase que tú me compartiste, que es que ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Y circula la absurda idea de que los buenos no saben lo que es la tentación, con lo cual este es otro mito de calle donde pareciera que la duda se enfrenta a la fe y que de alguna manera, pues, no sé, el cristianismo se vende como una absurda perfección en donde no van a haber batallas nunca internas de pensamiento y de creencia. Pero esto realmente es así. ¿Cuáles son las consecuencias de no saber lidiar con la duda, Samuel?
Bueno, la duda es algo que la persona profesional y la persona madura está acostumbrada a lidiarla, ¿no? Uh-huh. El que es maduro, el que es profesional, sí. está acostumbrado a lidiar con la duda, con la incertidumbre. Y uno ya se acostumbra a los procesos de revisión continua. Es nuestro llamado revisar continuamente. Y no hay un problema con la duda. Incluso todo lo bueno que nosotros sabemos, todo lo que consideramos firme en nuestra vida, usualmente vino por preguntas profundas y vino por dudas.
Sí.
Así que no es cochino estar delante de Dios, porque como lo hemos dicho antes,
okay.
Dios no tiene miedo de nuestras preguntas. Y gente como Lewis, gente como Josh McDowell y otros grandes escritores, ellos en principio eran ateos. Y fue la duda lo que los acercó a Dios.
¡Qué brutal!
Porque ellos,
¿no?,
vivían de una forma alejada. Entonces Dios utiliza la duda para que le conozcamos de verdad o para que rompamos cosas que nos estaban haciendo daño. Y por eso las crisis de fe no terminan siendo tan malas. Yo tuve muchas crisis de fe en la universidad mientras predicaba. Pero esas crisis de fe fueron muy amargas mientras sucedieron, pero muy gloriosas cuando terminaron. Así que ten ánimo, que no es tan malo.
Me gusta. Yo creo que es Lucas Leys, a quien le escuché decir en alguna ocasión, que es precisamente por las dudas que tengo fe. Son precisamente las dudas las que me ayudan a afirmar y a confirmar mi fe. Es decir, que hacerte preguntas no está mal. Esto lo llegué a escuchar en alguna conferencia de él, quizás en la del libro de liderazgo, no lo sé. Y me parece interesante porque es una postura distinta a lo que nos habían enseñado, o a lo que yo por lo menos había escuchado, sobre del no hagas preguntas por fe, porque sí y amén.
Como dijimos la semana pasada, ¿no? De que primera regla de toda secta, no hagas ninguna pregunta. Aquí hay una cosa muy buena que le puede ayudar a nuestros amigos que tienen fe y duda al mismo tiempo,
por
¿no?
favor.
Y es muy bueno aclararlo esto. Y Lewis tiene una ilustración maravillosa. Ajá. Que ojalá todo el mundo pudiese leer este libro. De
sí,
verdad que sí.
Total.
Mero cristianismo.
Sí.
Yo creo que para el cristiano serio, que muy pocos son serios, para el cristiano serio tiene que leer este tipo de material. Entonces, él aclara que la fe y la duda sí pueden coexistir. Pero ¿qué clase de fe y qué clase de duda estamos hablando? Y es lo mismo que pasa como, por ejemplo, cuando alguien va al odontólogo o va a alguna operación. Yo, por ejemplo, ya lo he dicho, pero no me agrada ir al odontólogo.
Sí.
Y aunque yo entiendo que la anestesia funciona, y estoy seguro que hay evidencia científica, que todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo ha pasado por anestesia, y todo fenomenal, aunque me pongan la anestesia y yo crea en ella, siempre voy a dar un sacudión cuando me pongan el taladro de nuevo.
Sí.
¿Por qué? Porque siempre va a haber un temor, un rechazo. Mi mente dice, la anestesia es confiable.
Ajá.
Pero mi alma, mis emociones dicen, corre por tu vida. Entonces, no he dejado de creer en la anestesia. Solamente tengo una respuesta emocional que contradice lo que en verdad yo pienso. Y aquí viene esta idea. Entonces, no necesariamente las crisis de fe son crisis de fe, sino que pueden ser crisis emocionales, que no es lo mismo.
Me encanta porque en esa parte, este autor habla de la racionalidad también. Y que no necesariamente porque tengas este tipo de dudas, y el ejemplo que acabas de usar me encanta porque es tal cual. Y creo que en algún punto todos llegamos a tener dudas. Y tú me decías que la fe entonces no es emocional, sino que más bien es racional. Pero hay gente que compara la fe o que ve la fe como en un sentido irreal, Samuel, como en un sentido fantasioso, como algo que no tiene lógica. De hecho, se ha puesto en pelea y en contradicción a la lógica con la fe, porque generalmente se dice la fe no es lógica, dicen por allí también.
Sí.
No sé qué piensas al respecto, porque más bien tu postura es un poco más hacia la fe racional. ¿Qué podemos hablar sobre esto?
Claro, mira, cuando alguien tiene fe en algo, es porque ha tenido la evidencia suficiente que respalde esa posición. Y si alguien cree algo sin tener evidencia, realmente es un tonto. Porque, ¿por qué creerías algo que no tienes evidencia de que es fiable? Entonces, todo el mundo confía y prosigue en lo que cree que tiene evidencia. Entonces, es un tema de tienes evidencias dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Entonces, ahora, nuevamente, aunque uno tenga las evidencias, tienes que separar lo que es tener preguntas acerca de las evidencias o tener una crisis emocional. Porque, vuelvo y repito, si tienes preguntas sobre las evidencias, dudas de las evidencias, necesitas apologética. Si tienes preguntas o crisis emocionales, necesitas disciplina. No es lo mismo.
Wow.
Entonces, son dos casos diferentes, son dos categorías. Y nuevamente, vamos a aplicarlo a la parte emocional. Yo sé, suponte, Lewis da esta ilustración. Hay una muchacha muy bonita que todo el mundo quiere en el salón de clase.
Ajá.
Pero es una muchacha que tan linda como chismosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, tengo que contarle, quiero contarle un secreto.
Okay.
Pero sé que es chismosa. Pero como es tan hermosa y tan linda, seguro, cuando yo le ruegue que no lo cuente, lo va a aceptar y no lo va a contar. Pero resulta que, aunque mi mente y las evidencias todas dicen, ella va a soltar el chisme, tu emoción te hace perder y te hace desbordarte y hacerlo incorrecto. Y van en una en contra del otro. Entonces, no es una crisis de fe, es una crisis de dominio propio o de emoción emociones, porque las emociones te empujan a hacer lo que no sabes que no tienes que hacer.
O sea que mis emociones sí pudieran estar peleadas con mi fe.
Sí, correcto. Eso es lo interesante. Okay. Dividirlo puede ser muy útil. Dividir una cosa de la otra, porque no es la misma clase de lucha. Repito, una necesita apologética. Okay. Léete, por ejemplo, evidencias que exigen un veredicto. Ajá. Si tienes preguntas de las evidencias de por qué crees lo que crees. Uh-huh. ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? Uh-huh. ¿Jesús resucitó de verdad? ¿El Evangelio? ¿Qué se diferencia de otras religiones? Bueno, busca evidencias, ese es el problema. Pero muchas veces no es que falten evidencias, sino nuestro alocado corazón.
Oh my God. Entonces, ¿cómo podemos hacer para... Quizás me estoy saliendo un poco del tema, pero es que me encanta lo que me estás respondiendo. Pero ¿cómo haces para poner en orden? Porque, a ver, por ejemplo, una persona que yo conversaba un poco de esto en estos días con alguien. Hay momentos en los que quizás, Samuel, tú puedes tener el conocimiento de algo, creer en algo, leíste la Biblia, tienes el conocimiento de la palabra de Dios, lo sabes, sí, como si fuese información, pero hay unos pasos más adheridos, como por ejemplo la meditación en esa palabra, la creencia en esa palabra, es donde entra la fe, donde yo creo que esto es verdad, y luego una aplicación. Por lo cual, si mis emociones están un poco peleadas con lo que yo estoy creyendo, ¿cómo lidias o cómo trabajas esas emociones o esas crisis que crees que son de fe, pero no son de fe, sino emocionales, para que eso no te desestabilice la vida?
Sí. Aquí el chiste es ser cristiano más de 6 semanas seguidas.
Oh, okay.
Porque cuando alguien se convierte, ¿verdad? Alguien okay. se convierte o dice que se convierte, ¿verdad? Vamos a decir dice que se convierte.
Okay.
Lo que pasa es que toma un compromiso maravilloso. Okay. Y la primera semana ahora, la segunda semana ahora, la tercera semana ahora. Pero va a llegar el momento donde no va a tener la energía, okay. No va a tener el momentum de su conversión.
Okay.
Y va a comenzar a resurgir la cotidianidad. Van a resurgir los disparadores que no necesariamente cortó.
Okay.
¿Sí? Porque digamos que fuma porque tiene un grupo de amigos que fuman. Digamos que miente y es corrupto porque tiene un grupo también de amigos que es corrupto. Entonces, tienes okay. fuerza, pero llega un momento donde el ambiente donde tú decidiste estar antes comienza a cobrar de nuevo factura porque no los has cortado. Entonces, tú sabes que te convertiste y estás decidido, pero luego comienzas a negociar. Y dice, seguro Dios no tiene tanto problema con este asunto. Seguro Dios es más flexible de lo que yo pienso de la inmoralidad sexual. Seguro Dios es más flexible de esta clase de mentira. Y comienzas a negociar y nos comenzamos a alejar. Y no es que hemos dejado de creer, sino sencillamente comenzamos a hacer lo conveniente por encima de lo correcto. Entonces, de nuevo, la fe es hacer lo correcto por encima de lo conveniente. Y mejor aún, la fe no es emocional. Mucha gente dice, yo creo en Dios porque tengo un deseo ardiente por él. No, estás equivocado. Creemos en Dios porque hemos decidido descansar en sus promesas y hemos declarado sus promesas como confiables. Y hemos entendido que Él es suficientemente confiable por las evidencias que Él nos ha demostrado. Por lo tanto, confiamos por lo que hizo, lo que hace, y confiamos aún lo que no ha hecho, sabiendo que Él seguirá siendo fiel en esa conducta. Es decir, declarar que Dios no es incoherente y es digno de confianza. Aquí viene el punto. La fe entonces no es emocional, sino que navega a través de las emociones. Yo puedo tener emociones como este hombre recién convertido, que van a comenzar a golpear mis adicciones, van a comenzar a golpear mis amistades, y la fe entonces no es tener fe con emociones, sino fe a pesar de las emociones.
Oh, eso está. O sea, dicho de otro modo, y voy a usar tus palabras. Fe entonces es poner tus emociones o tus estados de ánimo en su lugar.
Ok, correcto.
Ubicarnos allí.
Pero es que mira, es como hablábamos del fruto del espíritu. El fruto del espíritu es el dominio propio.
Yeah.
Es decir, a pesar de lo que yo siento, por encima está mi decisión de seguir a Cristo. Porque no siempre me voy a sentir bien. Pero mi llamado es orar, me sienta bien o me sienta mal. No siempre voy a sentirme motivado para obedecer, pero mi deber es responder con fidelidad al Señor. Por lo tanto, es la disciplina del cristiano lo que define que es cristiano, no lo que siente. Porque las emociones siempre van a apuntar a lugares diferentes. Pero es la determinación y la autodisciplina, que son frutos del Espíritu, lo que dicen, oye, él cree. ¿Por qué? Porque creer es mantenerse fiel en el camino del Señor. Fe y fidelidad son prácticamente la misma palabra.
Wow, me encanta.
Así que vuelvo y repito, la ilustración de la fe navega a través y la fe navega a pesar de las emociones.
Ajá.
Si tu fe depende de las emociones, no tienes fe. Por eso, cada vez que tengas una crisis emocional, te vas a apartar de Dios. Pero la fe es fidelidad al sistema de vida de Cristo, a la palabra de Cristo. Por lo tanto, nuevamente, escuchen bien, la fe navega a pesar de las emociones.
Brutal,
eso es crítico.
Brutal, chamo. Yo necesito que tú vengas para acá para que hagamos un programa juntos de 3 horas, por favor.
Mira, Santiago 1:3. Ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Prueba de la fe produce constancia. Es decir, nuevamente, fe es igual a fidelidad. Por eso es que tenemos problema en definir la fe solamente como una esperanza, como un idealismo. No, sí, un idealismo solamente. Exacto. Es la confianza de que seguiré caminando a pesar de que no vea nada, porque mi Dios es coherente. Voy a seguir caminando aunque mis emociones no me acompañen, porque mi Dios es coherente. Y la ley está por encima de las emociones.
Me encanta lo que me estás diciendo. Este va a ser el intro del podcast. Okay. En 2 minutos, mi querido amigo. Bueno, creo que casi 3 minutos. ¿Qué disciplinas espirituales, que hablas de las disciplinas y que creo que es muy importante en este tema de la fe y la duda? Brevemente, y quizás esto nos puede dar pie para otra serie. Brevemente, ¿qué disciplinas espirituales podemos practicar para poder, sabes, no dejarnos dominar por estas emociones que muchas veces creemos que son una crisis de fe y que no le dan paso a la duda, que se pelean con la duda y dicen, no, porque sí, porque amén y porque ya? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué disciplinas pudiéramos, quizás no podemos profundizar en ellas, pero podemos tenerlas allí anotadas?
Una sola. El retiro.
¿Retiro? Ok, cuéntame.
La disciplina del retiro. ¿Qué es el retiro? Hacer silencio. Mira, te tengo un código. Un código de los querubines. Okay. Oye, esto bajó un serafín volador cuando yo leí esto. Voy a usar mi última bala de minutos para esto. Vamos a darle espacio y vamos a darle holgura.
2 minutos, dale.
Pero luego de que Jesús salió del milagro de los panes y los peces, dice la Biblia que en Juan, que la gente decía, este es el profeta, vamos a hacerlo profeta, vamos a hacerlo rey, vamos a hacerlo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Jesús ante tal nube de halagos? Salió corriendo de ellos. La gente lo quiso coronar como los términos que ellos querían. Quisieron darle el llamado, la misión, el propósito a Jesús que ellos querían, pero no el que Jesús tenía. La respuesta de Jesús a los halagos fue retirarse. Cuando lo empezaron a halagar, dice la palabra que él se fue y ni siquiera siguió con sus discípulos, porque si quizás sus discípulos hubiesen quedado también exaltados por, ¿viste lo que hiciste? ¿Viste los panes y los peces? ¿Viste lo que te decían de ti? ¿Viste cómo estaban maravillados? Jesús no quería ni el ruido de la gente que emocionalmente le amaba, pero sabía que mañana lo iba a crucificar, ni quería el comentario de sus discípulos. Ante tal situación de tanto positivismo, que es lo contrario a una crisis de fe, es al revés, pero funciona igual, Jesús lo que hizo fue buscar el silencio y se fue al monte y oró mientras los discípulos se adelantaban en la barca. Así debe ser nuestra respuesta, tanto a los halagos como a las críticas. Tanto a los momentos donde nos sentimos con la fe más fuerte del mundo emocional o la fe más débil del mundo emocional. El retiro es el silencio, de que no importa lo que diga la gente o cómo me sienta yo, voy a buscar lo que dice el Padre de mí. Y eso solamente se hace buscando el silencio, porque el problema de las crisis emocionales es que me escucho demasiado a mí mismo.
Oh my God.
La respuesta de Jesús fue escuchar al Padre, porque es la única palabra neutra, objetiva, central, la única roca que siempre está en el mismo lugar. No importa lo que yo pase, yo voy a sentirme abandonado y amado, pero ante las dos emociones, la palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una roca. No importa cómo yo me sienta, sube o baje, el pasaje está en el mismo lugar y la promesa sigue siendo la misma. Es la roca firme, confiable y coherente, donde vale la pena que yo deposite mi esperanza. Eso es tener fe.
Yes.
Anclarse.
Chamo, mira, dirían mis queridos amigos norteamericanos, fresh it. Chamo, gracias por estar en la casa. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para que la gente te siga?
Samuel habla en Instagram y Samuel González da piedad.
Gracias, amigo, por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.